Seguimos con Darío Klein, Juan Ángel Urruzola, Gonzalo Pérez del Castillo y Graciano Pascal. Nos vamos ahora a Egipto, donde los hermanos musulmanes denunciaron hoy el arresto de al menos 400 de sus dirigentes en los tres últimos días. Y acusaron además a las autoridades egipcias de haber torturado y calcinado a 36 detenidos cuando eran trasladados ayer a una prisión. Estamos hablando de lo más nuevo en un contexto terrible como el que ha caracterizado ese país desde el golpe de Estado, pero especialmente en la última semana. Hasta ahora las autoridades no han ofrecido un balance global de víctimas mortales de la semana que pasó, pero según las cifras oficiales difundidas hasta ahora, estamos hablando de unas 900 víctimas. Varios de ustedes querían analizar lo que está pasando en Egipto. Gonzalo, empezamos contigo.
Bueno, es de una importancia absolutamente histórica esto que está pasando, porque Egipto es el país clave en Medio Oriente, ¿no? Lo que pase en Egipto y cómo se resuelva este dilema con los hermanos musulmanes y esa mayoría electoral que tuvieron y que no se puede dejar de reconocer, pero que al asumir el poder evidentemente no representaron el espíritu de la gente que se movilizó para desencadenar esta primavera árabe, ¿no? Cuando yo pasé por Jordania en el mes de febrero de este año, hablé con gente vinculada a estos temas y había una gran decepción con el camino que había tomado la primavera árabe, ¿no? Porque había primero una gran esperanza y después terminó en este grupo más organizado que son los hermanos musulmanes, que le estaba llevando hacia una especie de teocracia que no es lo que ellos querían. Entonces surge este movimiento, este segundo movimiento, ¿no? Que derroca, porque tuvo la fuerza para derrocar a Mursi. Pero es evidente que Mursi también tiene sus apoyos, ¿no?
Fue un golpe militar, no lo plantees así porque lo planteas como si fuera una revolución. Fue un golpe militar.
Como fue el primero también. La primavera árabe también fue militar. Si no hubiera sido por tanto, es así que los militares se quedaron en el poder por 8 meses después.
Sutilmente diferente. Lo que hicieron los militares en lo que se llamó la primavera, simplemente no intervinieron a favor. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Acá están reprimiendo desde el inicio a sangre y fuego.
Sí, pero en lo de,
mirá, y es interesante,
la caída de Mubarak,
es no, interesante no. Que digas cuando estuve en Jordania y hoy Le Monde publicó una cartografía de los países que apoyan o que tienen una expresión a favor de unos a favor de otros, y tú tenés a Jordania, Arabia Saudita, Argelia y Siria que apoyan a la dictadura de los militares egipcios de una u otra forma, y
tenés Jordania, Siria.
Jordania, Siria, Arabia Saudita y Argelia. ¿Qué y del otro lado tú tenés
un cóctel.
Es un cóctel que apoyan a los hermanos musulmanes o defienden la democracia pisoteada, a Túnez, a Sudán, a Turquía, es importante, y a Irán.
Y que estarían del lado de Mursi, decís.
Que estarían del lado de Mursi, de un gobierno constitucional que fue sacado. Y después tenés algunos países que no se expresan. Y Qatar está del lado también de los que apoyan al gobierno de Mursi. Pero después tenés Omán, Yemen, Irak, Libia, que no se expresan. Entonces es una situación de guerra civil que se está instalando, como tú dijiste, en uno de los principales países de la región, que tiene un ejército, que hay que terminar de decirlo esto, que existe gracias a los 1.000 millones de euros que le paga periódicamente, no sé con qué periodicidad, los Estados Unidos para sostener ese ejército.
Entonces son dólares, no euros.
No, le está pasado, son más de
son euros.
Pero son en euros porque lo saqué del diario Le Monde.
Yo creo que todos tenemos dificultad cuando queremos trasladar a esa parte del mundo los conceptos que habitualmente manejamos en Occidente, ¿verdad? Democracia, libertad, separación de poderes, libertad de expresión, en fin, uno lo quiere trasladar allí y se tropieza, porque uno no puede trasladar automáticamente y mecánicamente esos conceptos. Y el primer escollo es el fundamentalismo religioso. El primer escollo, que no tenemos en Occidente desde hace por lo menos 600, 700 años, es el de establecer desde la cabeza del Estado un sistema de gobierno basado en una teocracia, basado en valores religiosos que imponen a los demás una propia religión, que persiguen a los que no tienen el credo oficial y que obligan a practicar esa religión. Es decir, nosotros en Occidente no estamos acostumbrados a eso. Hace varios siglos que ese tipo de prácticas desaparecieron. La lapidación de mujeres adúlteras, colgar a homosexuales de las grúas, esas prácticas violatorias de los más elementales derechos humanos, el cortarle la mano a un ladrón, en fin, todas esas cosas bárbaras, primitivas,
crueles. Eso lo hacen en Arabia Saudita.
Y bueno, ese tipo de cosas en Occidente no estamos acostumbrados. Y cuando queremos trasladar nuestras ideas a eso y queremos hablar de la democracia, el golpe de Estado, nos topamos con eso. Entonces, quizás fue infundada y fue demasiado ingenua la esperanza que en Occidente se abrió a partir del llamado movimiento de la primavera árabe. Todos pensábamos, porque todos queríamos, porque todos en Occidente somos partidarios, o la mayoría por lo menos, somos partidarios de la libre expresión del pensamiento, de que haya pluralidad de partido, que cada uno pueda competir para llegar al gobierno en igualdad de condiciones. Pensábamos que esa primavera árabe iba a traer ese resultado. No lo trajo. Y hubo gente que en su momento advirtió que eso podía ocurrir. Y lamentablemente esa gente tuvo razón. Esa gente que decía, ojo, miren que van a cambiar una dictadura que ya es conocida, dictadura corrupta como la de muchos países, la van a cambiar por una mucho peor, que es la dictadura de los que creen tener la verdad en su puño, imponen la religión, persiguen a los que no tienen esa misma religión y llevan adelante un tipo de gobierno que es violatorio de los más elementales derechos humanos. Creo que estamos inmersos en una crisis de ese tipo y creo que tenemos que ir con pie de plomo para no tropezar con categorías de pensamiento que pueden ser válidas para nosotros, pero no lo son en esa parte.
Es paradójico que hables de esa manera, porque el gobierno de Mursi no mató a nadie, no le cortó las manos a nadie, no hizo ninguna de esas cosas que tú decís que la dictadura de los musulmanes iba a hacer. Era un gobierno democrático elegido por mayoría. Muchos de los países que están apoyando la lucha contra el gobierno de Mursi y al ejército son países que practican eso que tú decís y están sostenidos por los Estados Unidos como Arabia Saudita.
Tú has criticado la teocracia, no, pero no, que no en Mursi.
El gobierno de Mursi, si bien fue elegido democráticamente, llenó el comité constitucional con islamista, empezó a modificar las reglas electorales para no poder moverse ahí, se votó a sí mismo superpoderes, tomó medidas contra las minorías, sobre todo las minorías cristianas y las otras minorías musulmanes, entonces, y era bastante impopular, se juntaron millones de firmas para que supuestamente saliera al poder, pero en realidad no quiero hablar de eso. A mí lo que me importa acá un poco de esto que han planteado es el comienzo de lo que decía Graciano, la dificultad que existe en manejar conceptos de democracia en una zona del mundo donde no hay democracia. O sea, en el Medio Oriente no hay ninguna democracia. Ninguna. La única es Israel. Pero no existe la democracia en el Medio Oriente. Entonces, la democracia tal como nosotros la entendemos en estos lugares se enfrenta a tradiciones milenarias que no son democráticas, a la pobreza, al analfabetismo y además al Islam, que como definición el Islam radical se contrapone con la noción de democracia, porque la teocracia implica que Dios es el que único que puede definir, es el único que puede decidir y el único que puede marcar las leyes. Entonces termina convirtiéndose en algo muy difícil de implementar. Sumo un dato reciente que lo vi en una alerta de AP que esta semana liberarían a Mubarak, que se suma a la complejidad de todo este lío. Y realmente la primavera árabe sabemos cómo empezó. Yo no diría todavía que fracasó. No sabemos cómo va a terminar. Capaz que es una semilla que, como la primavera de Praga, floreció 30 años después, o no lo sabemos, pero es muy difícil y era muy inocente creer que iba a haber una revolución. O sea, lo que la gente pide, para mí lo que planteó la primavera árabe es la gente pidiendo dignidad, la gente quería trabajo, la gente quería libertades, la gente quería mejor calidad de vida, quería participar y no quería que se lo llevaran por delante. Todos los gobiernos que asumieron el poder donde hubo primavera árabe, donde hubo revueltas populares, volvieron a hacer lo mismo que esta gente criticaba, con lo cual, o sea, la primavera árabe todavía no triunfó porque la gente todavía no ha conseguido lo que fue a pedir. La gente no pidió simplemente un cambio de gobierno.
Sí, yo estoy, para la gente que lee inglés, porque no sé si está traducido al español, yo le recomendaría un libro que se llama Fe y Poder, que es escrito por el profesor Bernard Lewis se escribe, de la Universidad de Princeton. Porque este hombre hace todo un análisis de las cosas que estaba diciendo en buena medida Pascal y que también toma Darío. Y es esa dificultad congénita, ¿no? Nosotros le queremos aplicar al mundo musulmán, que según este profesor, el Imperio Otomano se regía por una serie de reglas de participación social que no eran tan autoritarias como nosotros pensamos, sino que tenían todo un sistema de consensos y de creación de consulta y de participación, que eran propias de ese mundo, y que, como bien señalaba Darío, de esa religión en la cual, a diferencia de la religión cristiana, no se separó nunca a la iglesia del Estado, porque el profeta Mahoma fue al mismo tiempo gobernador y fue el que hizo la ley, y esa ley se la dictó Dios. Es muy difícil de cambiar, es como pedirle a un judío que cambie los 10 mandamientos, no los puede cambiar porque esa es la ley de Dios y no podés mejorar la ley de Dios. Entonces hay toda una serie de temas que son muy de fondo, que verdaderamente tenemos que entender bien y yo creo que dejar a este mundo que logre sus propias formas de participación política y social, que no sean ajenas a su cultura, porque no le vamos a poder imponer nuestra forma de democracia con Montesquieu,
Occidente, y separación de poderes, problemas,
como decía Graciano. Es prácticamente imposible.
Claro, pero hay una condición humana que es única para toda la humanidad. Entonces yo creo que lo que es bueno para uno, que es poder expresar su pensamiento sin temor a ser encarcelado, poder practicar la fe religiosa que desea o no practicar ninguna, esos son derechos inalienables del ser humano. ¿Por qué van a regir solamente en una parte de la humanidad y no en el resto?
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y 26 minutos.